ciudad de La Habana. ¿Qué le parece?
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Militares cubanos muertos en Venezuela hablan con Radio Martí.
El régimen cubano intensifica el hostigamiento y corta las comunicaciones a opositores tras los sucesos en Venezuela.
Liberan con multas de hasta 10.000 pesos a los 12 detenidos por la protesta del 6 de noviembre en Maiquecito.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia más de 3.000 acciones represivas en Cuba en 2025 y más de 800 presos políticos.
El presidente Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.
Y en los deportes, Cuba incluye a varios peloteros con experiencia en grandes ligas en la preselección para el Clásico Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 7 de enero de 2026.
Como siempre, a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendás, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Hoy abordamos uno de los capítulos menos visibles de las relaciones entre Cuba y Venezuela. Mientras crecen las tensiones políticas y se discute el rol del apoyo extranjero al gobierno de Nicolás Maduro.
Testimonios que revelan el impacto humano de una alianza política y militar que para muchos ha tenido un alto costo en silencio, dolor y ausencia de verdad. Con Mario Pentón analizamos estas historias y lo que dicen sobre el vínculo entre ambos regímenes. Así que muy buenas tardes, Mario. Cuéntanos.
Hola. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales y los que nos escuchan a través de la onda corta. Definitivamente, desde ayer hemos estado detrás, bueno, desde hace dos días ya estamos detrás de los familiares de estos cubanos que fueron abatidos en Venezuela. Porque es importante contar esas historias, quiénes eran estas personas. Y tuve la oportunidad de conversar con los familiares de una persona que es identificada como soldado, que se llama Luis Alberto Hidalgo Canals, de 57 años. Para mi sorpresa, la persona que me contesta al teléfono me dice, mi familiar no era ningún soldado, no era ningún militar. Lo que estás viendo en Granma es un montaje.
Te hablaron que él considera que es un Photoshop.
Exacto, que es un montaje y que su familiar en realidad es chofer y que había sido trabajador civil de la FARC, que le habían ofrecido una misión en Venezuela y que se había ido, pero no por defender patria ni defender nada, sino por el hambre y la necesidad que hay en Cuba.
Ajá, y también tuviste conversatorio con otra persona.
Con la viuda del teniente coronel Orlando Osoria López. La viuda de este señor, bueno, yo me identifiqué evidentemente como periodista, etcétera, y tuvimos una larga conversación. Luego ella me pregunta, ¿y usted es periodista de Hawái? No, yo soy Mario Pentón.
Vamos a escuchar un fragmento, sí, si te parece. Vamos a escuchar un fragmento de esta conversación.
¿Cómo era él? ¿Qué recuerdos bonitos tiene de él?
¿Quién es usted?
Yo soy periodista, mi nombre es Mario.
Periodista. ¿Cómo era él? No sé ni cómo decirte cómo era él. Un hombre que vaya, que todo lo más grande que pueda tener un hombre, una persona, no es porque se haya fallecido, pero buen padre, buen esposo, buen hijo.
¿Cuántos hijos?
Un luchador por eso.
¿Cuántos hijos
uno
dejó?
Solo.
¿Llevaban muchos años de casados ustedes?
Sí, ya como 30 y pico de años nosotros llevamos de casados. Tenemos un solo niño, ahora tenemos una nieta.
¿Y qué les han dicho del regreso de los cuerpos y tal?
bueno, la información segura no nos han dicho nada. Eso es que la gente me dice, que dicen que para el 10 me van a traer, pero no sé, no he oído nada. Nadie concreto me ha dicho que para el 10, no sé.
¿Y llevaba mucho tiempo en Venezuela?
Sí, ya la había cumplido en marzo, he cumplido unos 2 años. Estaba esperando que llegara su relevo, pero sabe cómo son esas cosas. Y ya, se le puedo decir que, o sea, lo que él me decía allí, que tenía mucha confianza, mucha, porque era un hombre a todas, un hombre que yo estoy segura, que aunque sea un tiro, el tiro.
Bueno, esta sigue claro. Toda la entrevista y además que revela que cómo tratan a las familias de los militares, que esto ha sido algo sorprendente para mí.
Sí, ¿no? Esa falta de transparencia es total y es pesado para los familiares porque obviamente sabes que murieron, pero nada más.
No saben nada más, no les dan información. Esta misma viuda me dice, oigo lo que me dice la gente por las redes, pero en realidad no sé nada, absolutamente nada. Y eso es a un teniente coronel. Imagínese usted al cubano de a pie.
Mario, pero hay otra cosa interesante en lo que dijiste. Aparentemente, entonces, el gobierno está tratando de disfrazar de militares a todos y algunos no lo eran.
Bueno, eso fue lo que me dijo este familiar. Me dice, mira, la persona... Mi familiar, no puedo revelar quién cuál es el grado de parentesco.
Un fragmento de esta conversación que tuviste con Luis Alberto Hidalgo, ¿no?
Es el familiar de Luis Alberto Hidalgo, sí.
¿Ustedes han recibido alguna información si van a regresar los cuerpos a Cuba?
No nos han dicho nada. ¿Quién es usted?
Yo soy periodista y estaba tratando de tener un poco más de información de lo que estaba ocurriendo.
¿Pero quién es usted?
Mi nombre es Mario. Yo soy Mario Pentón.
Que yo lo conocí. No han dicho nada.
¿Cuánto tiempo llevaba él en Venezuela?
5 meses.
¿Por casualidad sabrías cuánto más o menos le pagaban por estar ahí en Venezuela?
No, yo no sé nada de eso. Era chofer civil, nunca fue militar, ni nunca fue ni soldado como pusieron ahí, ni nunca es chofer civil.
No tenía ningún tipo de preparación militar para estar ahí en el anillo de Maduro, ni nada de eso, ¿no?
No, ninguna. Él solamente es chofer civil, desgraciadamente trabajaba, no tenía trabajo y empezó a trabajar ahí. Fue a Venezuela prácticamente a ayudarnos a uno, más nada que eso.
Bueno, fue a Venezuela ayudarnos a uno, ayudar a la familia. Estas son las historias que salen detrás ahora de estos abatidos en Venezuela. Y tenemos muchísimo más. A las 3 de la tarde en nuestro programa en Cuba al Día tenemos incluso el militar de mayor rango, el coronel que había ahí. ¿Dónde están las hijas de ese coronel? Se los cuento a las 3 de la tarde.
Bueno, entonces, estos son los primeros capítulos nada más de la historia.
O sea, que estaremos, y ojalá familiares de estos militares ahí, pues nos contactaran.
Sí, estamos abiertos. Más, ¿no? Aquí a través de nuestras redes sociales, en Martín Noticias, por supuesto, nos puede contactar y con mucho gusto vamos a responderle.
Gracias, Mario.
Continuamos con más informaciones de Cuba.
La narrativa oficial del régimen cubano quedó al descubierto al identificar a los 32 militares fallecidos en Venezuela, confirmando una intervención que durante años negó. Los nombres revelados exponen no solo una presencia militar ilegal, sino también un historial de represión exportada. Yaima Pardo preparó el reporte.
El régimen cubano identificó oficialmente a 32 militares fallecidos en Venezuela, confirmando por primera vez la presencia de personal militar y de seguridad cubano durante la operación que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Entre los fallecidos figura Joel Pérez Tavares, señalado como parte del esquema de seguridad del dictador y denunciado por amenazar y reprimir opositores pacíficos en Cuba. El opositor y periodista independiente José Rolando Cáceres Soto ofreció su testimonio para Martín Noticias.
Él estaba en el técnico de la carretera San Juan en la investigación, en el 4, lo que llamaba el 4 de San Juan, lo que era la parte de la seguridad de Estado. Este señor, una vez a Michael Valladares Cala, a José Rolando Cáceres Soto, el servidor, y otros más opositores, nos citó la seguridad de Estado, nos llevó desde San Juan y Martínez por unos carteles que habían aparecido en San Juan y Martínez, en el parque infantil de la calle Real, cerca de donde yo vivo. Unos carteles donde decía abajo Fidel, abajo Raúl y viva los derechos humanos. A raíz de eso nos llevaron para el técnico de la carretera del 4 de San Juan y estaba este señor que se hacía llamar en aquel momento Simón. Me acuerdo con esta daba unos golpes enérgicos en la mesa, nos dio dos pechazos, me tiró contra la pared, a Michael Valladares Cara le dio dos galletas, y lo único, cuando ya nos soltaron, ya que no vieron, que no tenían prueba para decir que nosotros habíamos puesto los carteles, y tuvieron que soltarnos después de dos días, este señor nos dijo en la cara: ustedes lo que son unos lamebotas de los Yankees, y ustedes, yo los parto en dos, debería darle a fusilarlos a ustedes porque son unos degenerados. Y el karma, Dios siempre nos da a nosotros la venganza divina. Gracias a Dios, este señor va a dejar de reprimir, de atacar a las personas que realmente no son ni enemigos de él. Él mismo es el enemigo de la humanidad. Para que no digan que en Cuba no mandaban militares, lo que mandaban eran asesinos. De Cuba mandaban asesinos para Venezuela, para controlar y reprimir el pueblo venezolano. Y ese era un esbirro asesino.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
El régimen cubano intensifica el hostigamiento y los cortes de comunicaciones a opositores tras los sucesos en Venezuela. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El acoso contra opositores y activistas en Cuba ha registrado un incremento tras los eventos del pasado 3 de enero en Venezuela, fecha en la que fuerzas élites de Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro. Desde la isla se reportan cortes de datos móviles, mensajes de texto con amenazas, hackeo de cuentas de WhatsApp, citaciones y un aumento de la vigilancia policial. Desde la ciudad de Holguín, el activista y comunicador independiente Julio César Álvarez Marrero denunció este miércoles a Radio Martí el hackeo de su cuenta de WhatsApp tras una reciente detención. Según su testimonio, desde el 3 de enero se han enviado mensajes obscenos a sus contactos desde dicha plataforma.
Eso vino después de lo de Venezuela, porque de ahí para acá mi WhatsApp no ha servido, no he podido recuperarlo ni nada por el estilo. A personas le están mandando cosas obscenas como que soy yo, cosas que yo nunca haría.
Asimismo, Álvarez Marrero aseguró que agentes policiales, tanto uniformados como vestidos de civil, realizan registros a transeúntes en la vía pública.
Usted sale a las calles en Holguín y usted ve donde quiera un patrullero que no se veía mucho. Parecen perros rabiosos. En la vía pública le lo paran a usted, vaya en una motorina, vaya a pie con una mochila, lo cogen y lo llaman y le abren la mochila en plena calle y le miran lo que trae dentro.
El pastor Yacer Caraballo García nos informaba desde Santi Espíritus mediante una llamada telefónica que fue citado para presentarse la mañana de este miércoles en la unidad policial conocida como el Vivac.
¿No te explican para qué la citación? En el Vivac, Santi Espíritus.
Simultáneamente en La Habana, la activista Yamilka Lafita denunció a Radio Martí el envío a su teléfono de mensajes de texto amenazadores durante las últimas horas.
Me están amenazando de muerte una vez más. Yo normalmente no ando sola, ando con mi familia en el carro. Y quiero que quede claro que si a mí me llegara a suceder algo, los únicos responsables serían la seguridad del Estado y este régimen dictatorial.
Por su parte, el opositor Oscar Cervantes González reportó en Facebook, desde Ciego de Ávila, un incremento en la persecución contra él y su hijo. Cervantes indicó que a partir del 3 de enero, individuos vinculados al aparato de seguridad del Estado han visitado domicilios de colaboradores para instruirlos en la vigilancia de sus movimientos. Finalmente, el expreso político Ángel Moya Acosta señaló que la interrupción del servicio de datos móviles que afecta tanto a él como a su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, se ha agravado tras las acciones estadounidenses en Venezuela.
Con el ataque de Estados Unidos y la captura de Maduro, nos tumbaron la internet. Cuando trasladamos a la mar el domingo para acá, para el auto, ellos iban atrás del vehículo donde íbamos nosotros, iban atrás casi pegados al vehículo. O sea, una vigilancia pegada con el tema de Venezuela.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Luego de casi dos meses tras las rejas, los 12 detenidos por la protesta del 6 de noviembre en Maiquecito, en la provincia de Guantánamo, fueron liberados con multas de hasta 10,000 pesos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras 48 días encarceladas, las 12 personas detenidas por una protesta en la pequeña comunidad rural Maiquecito del municipio Guantanamero, Paraguay, fueron puestas en libertad el 24 de diciembre. diciembre pasado con multas de hasta 10 mil pesos. Los residentes de esa localidad salieron a las calles el 6 de noviembre para pedir el restablecimiento del agua y la electricidad luego de haber padecido durante 10 días la falta de esos servicios. Los sancionados son Maciel Diegues, Walter Diegues, Jordano Leiva, Pedro Roberto Sarmiento Almaguer, Diosbani Salazar y otros 7. Todos con 5 mil pesos, excepto Salazar, al que le impusieron 10 mil pesos.
Tuve que pagar la multa si no iba a pres. Fuimos 12. Conmigo fue que más represalia tomaron. Tuve 7 días en operaciones sin comer. Tuve 23 días en el combinado. Y quitaron el teléfono. Yo solamente salí 3 minutos en una protesta que hubo en un marquecito por la corriente. No tuve que ver nada con la protesta porque me fui para ahora a mi casa. Después eso quemaron goma.
Una entrevistada por nuestro medio que pidió el anonimato dijo que el fuego en las gomas de autos se hizo solo para advertir a los carros que no pasaran por el lugar donde se encontraba la multitud reunida en casi completa oscuridad. El cruce por las provincias orientales del huracán Melissa incrementó los cortes de luz, la crisis sanitaria y el deterioro de los servicios públicos, a la vez que expolió protestas locales que las fuerzas policiales reprimieron con celeridad. Martín Noticias no ha podido averiguar si se reportan detenidos por esas demostraciones populares. No existe un registro preciso de cuántas personas están presas o con medidas preventivas por haber participado en protestas ocurridas en los años posteriores al 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En 2025 se produjeron en Cuba al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil y más de 800 presos políticos permanecían en las cárceles, según indica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La organización ha contabilizado desde 2021 más de 26.200 acciones represivas. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, así lo explica a Radio Martí.
El año recién finalizado ha sido uno de los peores para el pueblo cubano desde todos los puntos de vista. Y el régimen lo que ha hecho es generalizar más la represión, castigar, penalizar cualquier disenso, sea en la calle o en las redes sociales. Y nos preocupa que en este año que está comenzando, debido a la profundización de la crisis socioeconómica cubana y al contexto internacional que le es desfavorable al régimen, lo que haga sea aumentar el control interno, aumentar la represión en medio de un estado de paranoia total. Lo que reclamamos y deseamos es que exista un cambio de actitud por parte del régimen, que comience los cambios políticos, económicos y sociales para aliviar la situación del pueblo, que se respeten los derechos humanos, las libertades de la persona humana. Pero parece evidente que ellos no van por esa línea, lo cual es lamentable.
Las trabas burocráticas y la negativa de abogados impidieron que el martes se interpusiera un recurso de apelación en el caso del preso político Alexander Verdesia. Elianis Villavicencio, desde la provincia Granma, declaró a Radio Martí que dispone hasta el día 12 de enero para realizar el trámite legal a favor de su esposo.
En el día 6 de enero fui al bufete colectivo en Bayamo, donde fuimos a contratar un abogado para hacer la apelación que mi esposo pidió. Allí hablamos con el abogado que lo defendió, el abogado que pusieron de oficio. Él me dijo que no podía hacerme ese proceso porque tenía problemas familiares y allí entonces vimos otros abogados en conjunto con él y el que no quiso el caso no podía. E incluso muchos dijeron que estaban en código rojo, no entiendo mucho de eso, no sé a qué se referían cuando decían código rojo. Y entonces fuimos al tribunal porque uno de esos abogados nos dijo que había algo ahí que estaba mal porque la sentencia fue dada, emitida por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba en la sala de delitos contra la seguridad del Estado. Y entonces si se emitió por allá la sentencia, no se sabe por qué hicieron entonces el juicio acá en la provincia de Granma, en el Tribunal Provincial. Una vez fuimos al Tribunal Provincial ahí en Bahía, reclamo. Nos dijeron que sí, que cualquier proceso legal que se vaya a hacer, una apelación, lo que sea que queramos hacer, hay que obligado ir hacia otra provincia, que sería hasta Santiago de Cuba, a ese tribunal que emitió la sentencia. Antes del día 12 tengo que tener el abogado porque es el último día que tengo para hacer el proceso.
Verdesia, recluido en la prisión de Las Mangas, en Bayamo, recibió el 24 de diciembre su sentencia de 7 años de cárcel. El opositor fue condenado por los delitos de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional tras una petición fiscal inicial de 10 años.
El preso político Félix Navarro continúa bajo régimen de aislamiento en la enfermería de la cárcel de Ahuica, en Matanzas, por disposición de las autoridades del penal. Su familia denunció el riesgo que esta situación representa para el opositor, quien es una persona de edad avanzada y padece de diabetes, factores que incrementan su vulnerabilidad ante posibles contagios en el lugar. Sonia Álvarez, esposa de Navarro, desde Perico, así lo explicó a Radio Martí tras visitarlo a inicios de esta semana.
Vuelvo a visitar el lunes. Félix todavía continúa ahí en la celda de castigo, en la prisión, porque ellos dicen que está en la enfermería, pero para mí es una celda de castigo. No tiene un televisor que ver, no tiene nada, no habla con nadie porque está solo allí. Como tal, ahora él no está enfermo para estar en la enfermería. Él no tiene por qué estar allí porque cuando a él lo detuvieron, él lo tenían junto con los demás presos. Ellos dicen que Félix es adulto mayor y que por eso se encuentra allí. Félix adulto mayor desde que cayó preso, y cuando cayó preso lo pusieron junto con los demás. Ellos lo que no quieren es que Félix se relacione con los demás presos, como que Félix es opositor, Félix lo que habla es de política y esas cosas. Ellos no quieren que los presos se relacionen con él. Él dijo que él quiere estar en la celda con los demás presos, como ha estado siempre, pero ellos lo tienen allí, mire, allí en la enfermería. El lunes fue la visita, y ese mismo día se enteró que un preso que estaba allí enfermo, estaba como a 2 celdas de él, vomitaba todo lo que comía y tenía unos quejidos que él lo oía, y le dijo a la doctora: doctora, ese preso se le va a morir aquí. Y lo sacaron para el hospital y el lunes enterraron ese preso.
Es tiempo de noticias de Estados Unidos. En operaciones antes del amanecer, equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos abordaron de manera coordinada 2 buques de la llamada Flota Fantasma, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cercanas al Caribe. Ambos buques habían estado atracados en Venezuela o se dirigían hacia ese país. José Pernalete informa.
Estados Unidos confirmó la incautación de 2 buques petroleros sancionados que operaban en lo que Washington denomina la flota fantasma, utilizada para burlar las sanciones relacionadas con Venezuela y actividades ilícitas en el comercio de crudo. En operaciones separadas, fuerzas especiales abordaron el Cisterna Sofía en aguas internacionales del Mar Caribe y el tanquero Marinera, antes llamado Vela 1, en el Atlántico Norte. Este cambio de nombre es usual en la flota irregular y no sirvió para burlar a Estados Unidos. Así lo explicó a Martín Noticias el analista político en conflictos internacionales, Joseph Hack.
Ya todos los barcos, cuando hay una sanción sobre un barco, está registrado, identificado. Pueden cambiar el equipo de trabajo, pueden cambiarle nombre pintándole todo otro color, izarle otra bandera, pero el barco sigue el barco, es el mismo barco y lo pueden identificar de alguna manera u otra.
El Marinera, originalmente conocido como Vela 1, fue perseguido durante más de 2 semanas por la Guardia Costera de Estados Unidos tras intentar evadir el bloqueo naval estadounidense con cambios de bandera y nombre mientras navegaba por alta mar. El buque, que había sido sancionado por la OFAC por violar leyes estadounidenses, fue interceptado en el Atlántico Norte bajo una orden emitida por un tribunal federal y posteriormente incautado.
Estados Unidos, que está siguiendo a todas las embarcaciones que van a salir de Venezuela o salieron de Venezuela hacia rumbo que tiene sancionado Estados Unidos, lo van a confiscar. No importa lo que hace las autoridades ahora ahora o antes en Venezuela o en otro lado. Y lo han hecho más de una vez con otros países en el Pacífico, en el Atlántico, en el Golfo Árabe.
Simultáneamente, en una operación coordinada en el Mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos abordó y aseguró el petrolero Sofía, otro navío sancionado y considerado también parte de la flota fantasma, que estado operando sin bandera válida en aguas internacionales cerca de Venezuela. En una publicación del Departamento de Guerra se informó que este segundo abordaje se efectuó sin incidentes. El buque se encuentra bajo escolta de la Guardia Costera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad al gobierno estadounidense en una operación anunciada tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Más detalles con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex número 2 de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado. Ha indicado en el mismo mensaje que este crudo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por él para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos. La administración Trump ha exigido a la presidenta encargada de Venezuela que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba y en su lugar acepte exclusivamente a Estados Unidos en la producción de petróleo. El volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios. El anuncio de Trump llega después de que Delcy Rodríguez haya sido investida presidenta encargada de Venezuela y mientras la administración de Donald Trump la ha reconocido como su interlocutora tras la captura de Nicolás Maduro.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hoy estás muy feliz.
Hemos comenzado dos veces a hablar sobre la prenómina cubana al Clásico Mundial de Béisbol. Sí. Entregaron una lista de 35 peloteros. Dentro de unas dos o tres semanas, esa lista baja a 30, que son los peloteros cubanos que van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol, comenzando el 5 de marzo. Ahora, ya sabemos que Andy Pajés, dos veces campeón mundial, fue convocado por la selección cubana de béisbol para participar en el Clásico, pero el problema que tienen los Dodgers es que ya están dando el grito del cielo, porque prácticamente todo el equipo va a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y nosotros sabemos que ningún club se quiere arriesgar de esa manera.
Un peligro tremendo.
Claro, imagínate que se lesione Shohei Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol y no pueda jugar con los Dodgers durante la temporada regular.
¿Que le pagan cuántos millones al año?
70 y pico. Entonces, por eso es que los Dodgers tienen derecho a decir, ya tenemos suficientes muchachos participando en el Mundial de Béisbol y no queremos que Andy Pajés o no queremos que Yamamoto también participen en el Clásico Mundial, porque nos vamos a quedar sin peloteros para la pretemporada. No es el único pelotero cubano de alto calibre que ha sido seleccionado o con experiencia de grandes ligas. Tenemos a Joan Moncada, a Andy Ibáñez, a Alexei Ramírez, Raidel Martínez, Alfredo de Spain, Livan Moinelo, y habíamos ya dicho que Daisbel Hernández, de los Bravos de Atlanta, pitcher derecho relevista, también fue convocado. Y Osiel Rodríguez, que fue firmado por los Yankees de Nueva York en el año 2018 por un contrato que le pagó $600,000, pero no resultó y lo enviaron primero a las ligas menores y luego a la Liga Mexicana de Béisbol con los Bravos de León. También estará participando con la selección cubana si es que logra hacer el equipo de los 30.
Yeah.
Muy bien, Kyle Tucker, cuatro veces todo estrella, en este momento está reunido con los Azulejos de Toronto, que ya han contratado a medio mundo y se están armando para darle guerra a los Yankees y a los Orioles de Baltimore en la temporada regular. Ya contrataron al abridor estelar Dylan Cease, al relevista Tyler Rogers, a Cody Ponce de la Liga Coreana, a Kazuma Okamoto de la Liga Japonesa,
bueno,
y ahora están negociando con Kyle Tucker. La Supercopa Española arranca dentro de hora y media.
Uy, qué emoción.
Hasta
qué emoción. Gracias, Pepe. Buenas tardes.
Bye, bye.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía, como siempre, con la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Muy buenas tardes.
cubana, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.